listo.
Por segundo.
No, empezamos un poquito antes porque estamos con mucha energía, con mucha actividad. Son casi las 7 de la mañana y comenzamos este Duna en Punto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hace frío, les cuento al tiro, 5 grados en la capital máxima, va a llegar solamente a 10 grados y mañana te la encargo, Josefina Stavrakopoulos.
¿Por qué?
Porque mañana va a ser mucho más frío.
¿Va a estar peor?
¿Va a estar peor o no?
No puede estar peor que esto.
Tú no conoces el frío, parece.
No, que yo paso frío constantemente. Pero ayer en la tarde hacía un frío que era insoportable.
Sí, la tarde hacía mucho frío.
Muy
pero ahora
helado.
También. Así que los que están en su casa, los que están en el auto, un poquito más la calefacción, los que están llegando al trabajo, un cafecito bien cargado y acompañándonos, por supuesto, en esta hora de noticias aquí en Duna en Punto. Muchas informaciones, por supuesto, que se han estado dando durante el día de ayer, también que van a ser parte de la pauta en esta jornada y que vamos a estar acompañándolos en los próximos minutos.
Por supuesto, el detalle en los titulares. Un informe sobre los contratos de ejecutivos de TVN agudiza el quiebre del directorio. Una minuta del presidente del directorio, Francisco Rego, demanda la renuncia voluntaria de Jaime Aguirre.
La Fiscalía le solicitará al Vaticano el informe de Charles Chicluna sobre abusos sexuales. Según señaló el persecutor Raúl Guzmán, con el requerimiento se busca determinar si en el informe hay otros antecedentes y víctimas de parte de miembros de la Iglesia.
El general director de Carabineros aseguró que se respetarán las decisiones de los tribunales en el marco de la operación Huracán Caiga Quien Caiga. Además, Hermes Soto comentó que esperan que el juicio se realice lo antes posible y que se adopten las medidas que correspondan.
El ministro de Salud apeló a un error involuntario de su contador y aseguró que cumplió con la ley en cuanto a sus acciones en sonda. Emilio Santelices declaró ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde negó cualquier conflicto de interés y descartó que haya dejado de hacer su trabajo a raíz de estos cuestionamientos.
Los rectores acusan que el nuevo CAE, planteado por el gobierno, fijará los precios y provocará daño económico a las universidades. Los académicos afirman que el futuro crédito ofrece una especie de gratuidad a los alumnos de los primeros 6 deciles, pero que ese costo recaerá en las instituciones.
Y en materia internacional, Donald Trump dijo ahora que sí cree que Rusia interfirió en las elecciones de Estados Unidos. El republicano matiza así su apoyo a Vladimir Putin sobre la injerencia rusa tras la lluvia de críticas y aseguró que sus palabras del lunes fueron un lapsus.
Daniel Ortega aseguró que el ejército controla Masaya, el feudo de la oposición en Nicaragua. Hasta 2.000 personas armadas entre ejército, policía y paramilitares asediaron durante 8 horas la ciudad opositora, donde el martes murieron al menos 3 personas.
Y la Constitución cubana permitirá la propiedad privada. El anteproyecto de reforma de las leyes fundamentales reconoce el papel del mercado, aunque reafirma los principios socialistas.
7:02 a.m. Vamos a los temas nacionales que marcan la jornada porque el directorio de TVN sufrió un nuevo quiebre en menos de 6 meses. Ahora una minuta del presidente del directorio, Francisco Rego, demandó la renuncia voluntaria de Jaime de Aguirre, quien tendría una indemnización por casi 80 millones de pesos. Es parte de lo que se critica en esta minuta a Jaime de Aguirre, sobre todo por las reglas de la contratación que tuvo en TVN. Parte de lo que se cuestiona es que tendría un bono de cumplimiento de metas de hasta 4 sueldos brutos, base mensual, viajes en avión al extranjero en clase ejecutiva y una indemnización especial por término de contrato. Es parte de las detecciones irregulares que se dio en la Contraloría de TVN y que está generando bastante polémica al interior del canal entre el directorio, que recordemos, tiene parte de oposición y tiene parte del oficialismo. Son 3 y 3, y para poder sacar a Jaime de Aguirre se necesitan 5 votos, los que finalmente no tendrían porque los 3 directores de TVN, que son de la oposición, no quieren sacar a Jaime de Aguirre. Los directores opositores acusan que al no obtener los 5 votos necesarios para sacar a de Aguirre, entonces Orrego decidió encargar el informe a la Contraloría Interna y filtrarlo a la prensa. Y según acusan estos directores opositores, finalmente sería Orrego el que habría filtrado esta situación para forzar la salida de Aguirre. de Jaime Aguirre. Lo que se pide por parte de Francisco Orrego es una renuncia voluntaria por parte de Jaime Aguirre, lo que al parecer no se ha dado un pronunciamiento oficial al respecto. Hoy el nombre de Solari también vuelve a la palestra por este tema. Quienes cuestionan las condiciones del contrato de Jaime Aguirre lo apuntan como el responsable de haber negociado con el Ejecutivo a espaldas del directorio. Recordemos que esto ha generado un problema también en cuanto a lo que se decidió luego de conocerse que Aguirre firmó este millonario contrato y cláusula de salida con el presidente en ese entonces, Ricardo Solari. Nunca se informó finalmente esta situación y es lo que se cuestiona también en este caso. Así están las cosas entonces en TVN, bastante complicada la situación. Desde el presidente del directorio, Francisco Orrego, se está pidiendo la renuncia voluntaria de Jaime Aguirre, una situación bastante complicada porque tendrían que indemnizarlo por casi 80 millones de pesos.
Oye, otras informaciones que son destacadas en la prensa el día de hoy, en este día miércoles, tienen que ver con la cuenta pública del Congreso Nacional. Es la cuarta cuenta pública y que obviamente tenía un tenor quizás algo distinto a otras cuentas, porque durante la instalación de la administración, la segunda administración de Sebastián Piñera y también de las cámaras de diputados y también el Senado, se había dado un tironeo, un teje bien complejo entre lo que son dónde se tienen que discutir las leyes. Ese era el gran titular, podríamos decir. Esto a raíz de las mesas de trabajo que ha establecido el gobierno para los 5 grandes acuerdos nacionales, infancia, seguridad, Araucanía, entre otros. Y que desde las mismas corporaciones, desde la Cámara de Diputados y también el Senado, de parte de Maya Fernández y Carlos Montes, sus respectivos titulares, hubo críticas con respecto a esto de hacer mesas prelegislativas fuera del Congreso, como que no gustó mucho, de alguna manera le quitaba el rol que tiene la separación de los poderes del Estado, eso se dijo en su minuto. Bueno, el día de ayer, en esta cuenta pública, se reafirma y se reitera, digamos, este mensaje al Ejecutivo, se pide respetar el rol del Congreso, palabras de Maya Fernández, pero bastante más duras fueron las de el senador Carlos Montes, el presidente de la Cámara Alta, justamente haciendo este guiño a que la discusión legislativa se tiene que dar en el Congreso. De hecho, decía Montes, apuntarnos mutuamente puede lograr ciertos efectos mediáticos, pero daña al país y las instituciones y no conduce a las soluciones ni a elevar el debate. Es importante reiterar que el Congreso Nacional es el lugar donde debe realizarse ese debate y tomarse las decisiones. No se puede pretender gobernar un país sin parlamento. Esa es una de las frases que lanzó el presidente de la Cámara Alta en esta cuenta pública, que fue antecedida también por una reunión en Cerro Castillo del presidente Piñera, que estuvo, por supuesto, presente en el Congreso, en el Pleno del Congreso Nacional, junto a los senadores de Chile Vamos, para alguna manera ver lo que iba a ser esta cuenta pública, pero también el despliegue territorial que han llevado a cabo los ministros y que en algunos minutos han tenido cierto choque, más bien con los ministros, los senadores mismos de Chile Vamos. Así que una cuenta pública donde se reafirman los puntos y donde también hubo anuncios por parte del gobierno justamente en materia legislativa, porque se ingresaron 25 urgencias ayer en el Congreso con el fin de acelerar la tramitación de proyectos de ley. Por ejemplo, está lo que es el proyecto que facilita la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas, apoyo a personas jurídicas y fines de lucro, la iniciativa que modifica la ley de inclusión escolar, varios puntos que ingresó 25 urgencias el día de ayer. Importante la cuenta pública, donde también se destacó mucho por parte de la presidenta de la Cámara Baja, Maya Fernández, lo que es el rol de la mujer hoy en el Congreso, ya que con los nuevos cambios a la ley de financiamiento político y también al padrón, no padrón electoral, pero sino lo que son las elecciones mismas, donde hay una ley de cuotas, hay una mayor presencia femenina en el Congreso y eso de alguna manera fue destacado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández.
Oye, vamos a ver también si se termina esta discusión por la sequía legislativa que tanto roces generaron entre oposición, claro, y el gobierno, sobre todo entre la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara de Diputados con el presidente Piñera. Oye, y en otros temas también destacar lo que está pasando en el marco del caso Penta, porque finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible este recurso de queja que presentó el Consejo de Defensa del Estado, recordemos, tras ser excluido del caso Penta, luego de que la Fiscalía desestimara la imputación por cohecho. Esta ofensiva presentada por el Consejo de Defensa del Estado era para impugnar la decisión finalmente del octavo juzgado de garantía que acogió esta solicitud del Ministerio Público, inició el procedimiento abreviado a Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, dejándolo fuera de la causa como interviniente, y finalmente fue desestimada en el fallo dividido por los ministros de la primera sala del Tribunal de Alzada. Así entonces, el Consejo de Defensa del Estado quedó excluida del caso Penta, trataron de apelar a esta situación y la Corte de Apelaciones finalmente rechazó este recurso de queja.
Claro, un tema que sigue dando vuelta y también sumando a lo que son los casos de financiamiento irregular en la política, hablar un poquito del caso de SQM, porque el día de ayer la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible la solicitud de la Fiscalía para desaforar al senador Jorge Pizarro. ¿Qué significa esto? Que solamente es una formalidad técnicamente el declarar admisible, es decir, cumple con los requisitos básicos para que la Corte de Apelaciones revise si efectivamente da lugar o no al desafuero, un desafuero que es necesario para que el Ministerio Público pueda acusar al senador Jorge Pizarro por delitos tributarios en el marco del caso SQM. Debido a esta admisibilidad por parte de la Corte de Apelaciones, se suspendió el proceso, ya que se tiene que primero deliberar, revisar y finalmente resolver si se da o no el desafuero para el senador Jorge Pizarro, y de ahí van a ser los 16 acusados por este caso SQM que van a ir a juicio oral por las acusaciones que ya ha presentado el fiscal Pablo Gómez en este caso. Quizás los hechos más complejos se pueden dar con el ex candidato presidencial y ex senador Pablo Longueira, acusado por el Ministerio Público por soborno, por cohecho en este caso, y también Patricio Contese por soborno. Así que hay que ver qué va a pasar ahí, pero por lo menos la noticia del día de ayer y que sigue dando en SQM es la situación del senador Jorge Pizarro, que es admisible entonces el recurso de desafuero por parte de la Corte de Apelaciones.
7:11. Oye, en el deporte ya acaba de ser campeón del mundo, pero el jugador francés pide la salida de Deschamps por juego feo y pobre. ¿Qué está pasando? El delantero...
Yo creo que hay un tema personal ahí.
Sí, puede ser. Mira, el delantero Ben Arfa se autodenomina el aguafiestas y critica duramente el fútbol demostrado por los galos en Rusia 2018. Recordemos que Francia ganó este mundial y ha sido un punto de análisis en lo que ha sido Francia, sobre todo por este equipo en donde hay muchos migrantes. Ha sido un tema de discusión. Pero ahora... la situación del técnico dio para algunas críticas y este delantero, que se está denominando como el aguafiesta, está criticando duramente a Deschamps. Es parte de lo que se da tras el triunfo de Francia en el Mundial de Rusia 2018. El atacante, quien hasta hace poco militaba en el Paris Saint-Germain, considera que los jugadores franceses se comportaron durante el Mundial como especuladores que apostaban sobre todo por los errores de los adversarios. Una táctica que no es espectacular, pero muy eficaz. Pero también advirtió que con esa estrategia no están a salvo de una mala sorpresa en la fase de clasificación para la próxima Eurocopa, porque afrontarán muchos rivales que le esperarán a la defensiva para tenderlos en la misma trampa. Fue parte de lo que dijo este jugador, el delantero Ben Arfa, que criticó entonces finalmente el actuar del técnico francés.
No sé si la del picado...
Puede ser.
Sí, puede ser, pero ya al final ganó el Mundial. ¿Qué espera? Bueno, pero pensando en la Eurocopa, si esto sigue, no solamente hay un par de semanas donde la selección tiene que descansar, tienen que volver a sus clubes, tienen que volver a la realidad del fútbol, y nosotros también vamos a volver a la realidad del fútbol este fin de semana, ¿eh? Porque recomienza el torneo nacional, y ya hay una mala noticia para los hinchas de la U, porque Jean Boseyur está fuera de las canchas por lo menos... 3 semanas, una lesión muscular que sufrió de hecho en el marco de la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. Se lesionó, Boseyur siguió disputando los minutos finales en el encuentro contra Cobreloa el pasado sábado, y ahí que terminó con un 3-2, definitivo los descuentos, terminó también amplificando lo que fue la lesión muscular de Jean Boseyur, que se va a perder el partido del domingo a las 5:30 de la tarde ante Huachipato en el Estadio Nacional, como los encuentros entre Antofagasta y Audax Italiano, así que el Bose va a tener que estar tranquilito, pero son 3 semanas, no es tanto. Aparte también con todo este receso mundialero, como que a muchos se nos olvidó el torneo nacional. Bueno, sí, vuelve el fin de semana con todos los grandes equipos que van a estar disputando el torneo.
Oye, también destacando lo que está pasando en el tenis, Nicolás Jarry sufrió una aplastante derrota este martes en el ATP de UMAG, tras caer en menos de una hora por 2-0 ante el eslovaco Martín Lizán, el 127 del mundo, en la primera ronda del torneo croata. Tras solo 50 minutos del partido, el chileno se inclinó por parciales 2-6 y 0-6 ante Lizán. Ya resufrió además un traspié el lunes pasado, luego de ser derrotado en la primera fase de doble junto al ecuatoriano Roberto Quiroz. Lamentable entonces la situación para el tenis chileno, pero por supuesto siempre desde acá vamos a estar apoyando a Nicolás Jarry.
Por supuesto. Oye, y también vuelvo un poquito al fútbol, pero me voy a Italia y me voy a la situación de Cristiano Ronaldo, que de hecho en España no lo quieren ni ver, lo trataron de traidor. Está dividido el Real Madrid de los hinchas, porque el hincha español es muy, especialmente el del Madrid, es muy apasionado, hay que decirlo. Hay algunos que lo tildan de traidor, de que es casi un mercenario, y otros que efectivamente le agradecen todo lo que se hizo en su paso por ese club. Bueno, Cristiano Ronaldo que llega a la Juventus, recordemos, durante el día de ayer fue la presentación ya oficial. Cristiano Ronaldo dijo: no he venido aquí de vacaciones, quiero triunfar con la Juventus. CR7 destacó que mientras otros jugadores de su edad optan por partir a ligas menos competitivas, él eligió la exigencia que representa defender al cuadro de Turín. Recordemos que también ayer lo comentábamos, el diario Marca ya entregaba una primicia que otro grande y que venía del Real Madrid se incorporaba a las lides de la Juventus. Estamos hablando de Zinedine Zidane, y su ex técnico del Real Madrid, justamente el técnico en su minuto de Cristiano Ronaldo, llega como asesor deportivo de la lluvia, así que se pone muy interesante ahí lo que va a pasar con el calcio y la Vecchia Signora en este caso.
7:16 a.m. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados, especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Oye, destacamos algunas noticias de la prensa especializada en economía, por ejemplo, Diario Pulso, este 18 de julio, dentro de sus titulares destaca: uso fraudulento de tarjetas de crédito anota primera caída durante 2017. El retroceso del ilícito coincide con la masificación del chip en los plásticos. Y era un dato bien relevante que se esperaba, porque usted seguramente tiene o tuvo que cambiar la tarjeta de crédito, ya sea porque se le perdió o porque finalmente hubo un cambio con el banco del cual es cliente y aparecen estas tarjetas con chip. Bueno, ahí justamente en la gracia de este chip era un tema de seguridad y que al parecer, según esta nota de Diario Pulso, el uso del chip, además de la adopción del sin contacto en la red y un mayor cuidado de los clientes, fueron factores que influyeron en esta baja de 13% interanual en el 2017.
Oye, y no es solo por el chip, es porque es la implementación de un sistema en los cajeros automáticos, se llama al perturbador magnético. Es un sistema que se instala entonces en estos cajeros para prevenir la clonación de la información de la banda magnética en una tarjeta. Eso prevenía entonces...
¿El perturbador magnético?
Perturbador magnético.
Como de superhéroe eso.
Sí, bueno, evita, igual es superhéroe evitar que te clonen la tarjeta.
Sí, porque me ha pasado y es bueno, a ustedes seguramente a muchos de los que nos escuchan le ha pasado y es terrible. Especialmente cuando...
A mí me pasó que desconfiaba del chip cuando salió. Que si esta cuestión que uno puede poner encima la tarjeta y se hace el pago automático y uno no tiene que poner el clave por montos inferiores a los 10.000 pesos, dije, bueno, te pueden pasar la tarjeta N veces durante el día.
¿Tú crees millennial, Josefina?
Sí.
¿No te debería dar susto la tecnología?
Me daba susto la tecnología al respecto. Pero bueno, al parecer ha tenido un impacto positivo esta implementación del chip.
Una baja 13% y que obviamente debería ser menor porque, es muy importante que haya una seguridad con el tema del plástico que se está usando bastante más que el dinero físico. Oye, otro tema que no solamente lleva Pulso, sino también Diario Financiero, es las reflexiones de Rodrigo Valdés. Son sus 842 días en Teatino 120, en el Ministerio de Hacienda, el exministro de Michelle Bachelet. Recordemos que fue el... líder de las arcas fiscales, podríamos decir en este caso, presentó un informe en el CEP, un paper, digamos, donde cuenta de alguna manera lo que fue su experiencia en el Ministerio de Hacienda y en los dineros más importantes a nivel económico. Pulso y DF se destaca justamente eso. Por ejemplo, se habla de lo que fue la reforma tributaria. Valdés dice en este paper que subir el impuesto a las empresas podría generar problemas a nivel fiscal. Hay varios elementos que son bien interesantes de este paper que publicó en el Centro de Estudios Públicos. Por ejemplo, el paper se llama Reflexiones Prácticas con 842 días en Hacienda. Así se llama este documento, donde aborda, por ejemplo, lo que fueron el problema fiscal, las reformas emblemáticas y también la disminución del crecimiento, y entrega algunas recomendaciones. Por ejemplo, adelantar la fecha de las elecciones presidenciales para que el nuevo gobierno pueda tener injerencia en los presupuestos de todo su periodo, y también mover la cuenta pública presidencial más cerca de la presentación del presupuesto. Son recomendaciones que hace Rodrigo Valdés en esta reflexión que hace de su paso sobre el Ministerio de Hacienda.
También a destacar otros temas, Economía y Negocios del Mercurio trae en su portada el hallazgo de gran yacimiento de litio en el sur del Perú, pone presión a Chile en el mercado global del mineral. El depósito representaría el 5% de los recursos estimados de este llamado oro blanco. El descubrimiento fue realizado por una filial peruana de firma canadiense que va a invertir 800 millones de dólares en este proyecto. Chile, recordemos, tiene un 15% de los recursos estimados de litio, y los expertos ya están advirtiendo que para mantener el liderazgo debe ser competitivo en costos de producción. Así que entra en competencia Perú con este nuevo yacimiento de litio.
Así es 7:20, vamos a ir una pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Bien, regresamos de una en punto, nos pillaron, estábamos ordenando ahí lo que vamos a estar comentando en los próximos minutos, también entrevistas, pero antes... Josefina Stavrakopoulos, cuéntame cómo está el tiempo.
Yo te cuento.
Cuéntame, porque 5, hace frío no solamente en Santiago, sino que en gran parte de la
en
zona
gran parte del país. Y donde nos escuchan también, por cierto.
Obviamente.
5,8 grados de temperatura a esta hora de la mañana en Santiago, bastante helado. Se espera una máxima de 10 grados de temperatura, nubosidad parcial durante toda la jornada. Viña del Mar y Valparaíso, 3 grados de temperatura, hace más frío. 12 grados se esperan como máxima y se espera que esté totalmente despejado. En Concepción, 0 grados a esta hora, máxima de 11, pero va a estar totalmente despejado. Y en Puerto Montt, 0 grados de temperatura también, algo de neblina durante la mañana y nubosidad parcial se espera durante toda la jornada. La máxima va a llegar hasta los 9 grados.
Oye, ¿y está tranquilo la situación en las calles de Santiago? Está la información que captamos aquí en la UST del Ministerio de Transporte. Solamente dos incidentes. Es un semáforo apagado en Ramón Freire con O'Higgins en la comuna de San Bernardo, y también un semáforo apagado en Gabriela Poniente con Ejército Libertador en Puente Alto. Obviamente, como ya estamos en vacaciones de invierno para los colegios, también para... las universidades y algunos adultos que aprovechan, por supuesto, estar con sus familias. La situación en Santiago, de hecho, se sintió bastante más relajada en términos de la congestión el día de
hoy. Oye, yo también tengo acá un accidente que destaca la autopista central, ruta 5 al sur, sector Toesca, ocupando pista derecha y central. Avance con precaución, dicen a través de redes sociales, entonces, para que los conductores que van a esta hora de la mañana manejando tengan precaución si van por esos lados de la capital.
Oye, vamos a seguir con otro tema también que estuvo en la pauta, recordemos, durante la mañana de ayer. Miembros de la Comisión de Salud, miembros de parlamentarios de oposición, entregaron un requerimiento a la Contraloría General de la República para hacer una auditoría al MinSAL. ¿Cuál era el objetivo? Ver efectivamente si había un conflicto de interés por la compra de acciones por parte del ministro Santelices. La semana pasada hubo todo un revuelo con respecto a esta información que entregó ahora Noticias de Mega, con respecto a que el titular de salud tenía acciones de Sonda, que al mismo tiempo era una empresa que tenía contratos con Fonasa. Bueno, el día de ayer se entrega este requerimiento a la Contraloría para una auditoría al MinSAL, pero también fue el ministro Santelices quien fue personalmente a la Comisión de Salud para dar explicaciones. Él señaló en el pleno de esta Comisión de Salud, donde estuvo Juan Luis Castro, quien fue el mismo que presentó este requerimiento a la Contraloría General de la República, que fue un error involuntario, un error del contador, que allá habían sido vendidas las acciones, que él desconocía que Sonda tenía contratos con Fonasa, lo cual fue criticado en su minuto porque Sonda tiene muchos contratos con el Estado en general, no solamente con Fonasa, pero fue parte de las explicaciones que entregó el ministro de Estado en esta instancia, digamos, en la Comisión de Salud de la Cámara.
Oye, también el titular de salud dijo que se apegó a la normativa, porque mira, esto establece que los ministros, las personas que sean parte de la administración del Estado, quienes tengan 10% de los títulos de una sociedad que tengan contrato con organismos fiscales no pueden ser parte del organismo del Estado. Uh-huh. Pero el ministro enfatizó que él tenía el
0,000027. 39. Bueno.
39%.
Le bajé un poco.
Bueno, pero entre todos esos ceros no llega ni al 10%.
Ya, entonces ese es un elemento importante que puso ahí en...
Y eso fue lo que destacó el ministro en esta instancia y se defendió y también dijo que fue un error involuntario de su contador tener estas acciones.
Claro, porque ahí también estaban los tiempos, él dijo un tiempo en donde tuvo las acciones y donde las vendió, el reportaje Ahora Noticias decía otro, bueno, evidentemente es parte de lo que también va a ser, va a estar en la auditoría que haga la Contraloría si finalmente lo requiere y señala si es admisible o no este requisito o requerimiento que hizo los parlamentarios de oposición. Oye, hablemos de otro tema. En la región del Maule están bien complicados. Hay una serie de empresas que podrían cerrar y podría significar el fin del trabajo, el fin del empleo para más de 1,000 personas. Especialmente es preocupante lo que sucede con la situación de la firma Llanza en su planta en Linares, podría ser trasladada a Chillán y eso evidentemente genera una situación bien compleja para parte de las personas que viven allí. El gobierno a través del Ministerio de Agricultura pidió de hecho a Llanza aplazar en 2 años la decisión de cerrar la planta en Linares. Queremos hablar un poquito sobre este tema, también la situación que se vive bien compleja en la región del Maule. Ya estamos en contacto con el Ministro de Agricultura, Antonio Walker. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Josefina.
Ministro, ¿cómo está la situación con este tema de Llanza? ¿Nos puede adelantar algunas conversaciones que ha llevado ya?
Bueno, no es bueno. La Séptima Sur es una región que se dedica en gran parte a los granos y también al cultivo de la remolacha, frutales, con menos intensidad. Y esto no es bueno porque Llanza ha sido una empresa muy emblemática, la producción de remolacha en la zona es muy importante. Los productores tienen uno de los rendimientos más altos del mundo, son 112 toneladas promedio por hectárea. Bueno, y tenemos una baja del precio internacional del azúcar, ¿no es cierto?, un 30%, y Llanza está evaluando cerrar la planta de Linares, lo que es muy grave para la agricultura, especialmente al Maule Sur, porque ahí se siembran 5.000 hectáreas, en total en el país se siembran 15.000 hectáreas, y al cerrar la planta quedaría mucha gente sin trabajo, ya sea en la planta, y muchos agricultores pequeños, más de 400, sin sembrar remolacha, lo que hace perder una gran cantidad de empleo a una región que ya viene pasándolo mal, porque los granos no están pasando por un buen momento.
Claro, aquí hay un impacto por los mercados internacionales a nivel agroalimentario, digamos. Hay que recordar también que los granos, la soya, también la remolacha son elementos que se van transando a nivel y de mercado y de alguna manera han sentido el peso de esta baja internacional. En ese sentido, ministro, antes de volver al tema de Linares, por supuesto, ¿hay algunos otros sectores que se ha detectado desde el Ministerio que puedan estar afectados por esta baja del precio de la remolacha específicamente? ¿Podríamos ver otra situación como la que se está viviendo en Linares con Llanza?
Bueno, los granos en general, Nicolás, tuvimos una temporada difícil, especialmente el trigo y el maíz. Uh-huh. Ahora se suma la remolacha, no lo están pasando bien. Y la leche, o sea, hemos visto en la agricultura que siempre la fruta fresca, fruta seca, se defiende mucho mejor que otros rubros que tienen menores ventajas comparativas. El precio de la carne está bastante bien, pero la masa ganadera en Chile está bajo. Pero bueno, nosotros estamos súper concentrados, súper esperanzados que Llanza no cierre la planta de Linares, porque también el tipo de cambio nos está acompañando, nos está favoreciendo.
Compensa un poquito este problema.
Claro, lo que pasa es que Llanza tuvo que bajar el precio de la tonelada de remolacha en $4, y al tener que trasladarse la remolacha de Linares a San Carlos, tenemos un costo de $4 por tonelada, o sea, estamos con un precio de la remolacha $7 menor para el productor, y eso nos deja fuera de competencia. Entonces, estamos conversando con Llanza para ver la posibilidad de que no cierre la planta esta temporada. y nos dé tiempo para reconvertirnos y irnos preparando para trasladar la remolacha a la planta de San Carlos.
Ministro, y en esos dos años que pide el gobierno, ¿cómo se puede sustentar la pérdida o finalmente el costo que tendría que asumir Llanza en ese sentido? ¿Cuál es un poco los puntos que se van a tener que poner en la mesa para poder aplazar esa decisión, que evidentemente es muy importante para poder reconvertir a los pequeños y medianos agricultores de la zona?
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de una zona de altísimas producciones por hectárea, lo que nos permite defendernos de mejor forma de la baja del precio. También el tipo de cambio está más alto. Uh-huh. Y también nunca sabemos qué ocurre con los precios en el futuro. También hay una guerra comercial de por medio, ¿no es cierto? Entonces, ante esta incertidumbre, uno dice, bueno, esperemos un poco, veamos qué pasa con el precio de la remolacha, dado aquí la zona viene demostrando una eficiencia muy potente en los últimos años, y tener tiempo para ver. Los precios van y vienen también para Llanza cerrar una planta, y póngase usted que después recuperen los precios, volver a abrir una planta también es muy dificultoso. Claro. Entonces lo que nosotros hemos dicho, esto está en la raya de estar en números azules y rojos. También está el impuesto verde que pagan algunas agroindustrias, que nosotros hemos dicho que la base de cálculo está mal hecha, por lo tanto también estamos hablando con Hacienda para ver qué va a ocurrir con este impuesto verde que pagan algunas agroindustrias, que nosotros hemos dicho desde el Ministerio que consideramos injusto, dado a que la base de cálculo para pagar este impuesto no se promedia en los 12 meses del año. Bueno, es un tecnicismo eso, pero nosotros esperamos, ahora viene el directorio de Llanza, que nos apoye Llanza en no cerrar la planta, dado a que también es una planta muy eficiente y dado a que tiene gente desde hace mucho tiempo trabajando en esa planta, que hacen que la planta también de Llanza sea muy eficiente. Entonces, tipo de cambio un poco mejor, se nos recupera el precio en alguna proporción, la planta de Llanza pasa a ser viable. Entonces, en eso estamos, no queremos tirar la toalla todavía, queremos dar la pelea, y ojalá que nos acompañe un poquito el precio internacional, y dado a que tenemos una industria muy eficiente de remolacha, podamos competir de la mejor forma posible.
Ministro, estamos conversando con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Yo quería llevarlo a otro tema, por último, porque la situación que se vive en la Araucanía es bastante complicada. Durante el fin de semana tuvimos ataques incendiarios, 5 ataques incendiarios, y usted en algún momento destacó el potencial que tenía la región para convertirse en una región exportadora. ¿Esto se podría haber afectado con la situación que se vive en la región?
No son buenas señales, son malas señales. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Mal fin de semana para la Araucanía, porque estamos trabajando en este plan Impulsa Araucanía. Hemos ido muchas veces, 5 o 6 veces desde que asumimos al gobierno. Estamos haciendo un diagnóstico del potencial agrícola que tiene la Araucanía. Josefina y Nicolás, que es enorme, tiene una condición de clima, suelo, agua, gente que quiere salir adelante. Están todas las condiciones para transformar a la región en una tremenda potencia, que tiene un tremendo potencial frutícola. Hemos dicho primero paz social y después inversión, pero por unos pocos no nos podemos rendir. Nosotros hemos visto que el 99,9% de la Araucanía quiere salir adelante, quiere trabajar. Hay ejemplos de alianzas productivas muy potentes en la zona. No nos vamos a rendir y la delincuencia no nos va a ganar, porque son muy poca gente, pero hacen mucho ruido y mucho daño. Pero yo quiero hacer un llamado a la Araucanía. No nos rindamos, porque somos muchísimos la gente que queremos sacar, partiendo por el presidente Piñera y el gobierno, sacar a la Araucanía adelante. Así que por unos pocos actos de violencia que son muy puntuales en lugares muy particulares de la Araucanía, no nos vamos a rendir.
Muy bien, ministro Antonio Walker, les damos las gracias por haber conversado con nosotros en Duna en Punto. Que tenga muy buenos días.
Muchas gracias, Nicolás, Josefina, encantado. Hasta luego.
Muchas gracias, ministro, buen día.
Hasta luego, gracias.
Bien, 7:36 de la mañana, seguimos aquí en Duna, por supuesto, con toda la información y toda la música. Hacemos una pausa, ¿no?
Todavía no. Yo les quería contar una cosa más.
A ver.
Sí, porque todavía nos queda algo de tiempo y destacar lo que está pasando con las denuncias de abuso en la iglesia. Recordemos que, y les contábamos ayer, el fin de semana, durante la conmemoración del Día de las Carmen. De la Virgen del Carmen.
De la Virgen del Carmen, sí.
El cardenal Ricardo Ezzati dijo que se podría evaluar finalmente que las denuncias en la iglesia se hicieran directamente en la justicia civil. Bueno, ahora el Ministerio Público informó el martes que le va a solicitar al Vaticano el informe realizado por el investigador Charles Cicluna, que recordemos vino a nuestro país a investigar casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero sudamericano y especialmente en nuestro país, y así finalmente lo confirmó la Fiscalía de Santiago y también la de Rancagua, que indicaron que se pedirá asistencia a la Santa Sede para poder tener los datos y conocer a lo mejor más casos de denuncia en estos temas.
Claro, porque se hablaba de las denuncias de los en la congregación de los maristas, pero obviamente con el informe Cicluna se podrían acceder a mayor información, considerando las miles de páginas que tiene ese informe, que está de carácter reservado, que solamente ha sido visto por los redactores, en este caso, y el Papa Francisco, y que de hecho desde Chile se ha pedido en varias ocasiones. Por ejemplo, recuerdo que los laicos de Osorno estaban exigiendo en su minuto, antes de la visita de Cicluna y Bertomeu, que se hiciera público el informe Cicluna para de alguna manera tener antecedentes. El punto es que no es tan fácil y tan sencillo, considerando que muchos de los entrevistados por el Monseñor de Malta fueron de carácter reservado, es decir, no se podría de alguna manera cambiar lo que fueron esas condiciones de la reserva de los testimonios que tuvieron Bertomeu y Cicluna en Chile y hacerlos públicos. Así que hay que tener cuidado con eso. Obviamente la Fiscalía está en una posición distinta para solicitar este informe. Estaría fiscal Raúl Guzmán, si no me equivoco.
Sí, Raúl Guzmán, que está a cargo del caso de los maristas.
A cargo del caso de los maristas, estaría redactando un documento para que sea emitido y enviado al Vaticano y hacer esa solicitud. Habrá que ver, obviamente uno entendería que va a requerir bastante tiempo, pero es información valiosa que podría ser parte también de esta afrenta del Ministerio Público que se ha hecho no solamente desde el fiscal Guzmán, sino también el fiscal Emiliano Arias, y que terminó, por ejemplo, el viernes pasado con prisión preventiva para el ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz.
7:38, ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Duna en Punto.
¿Con Van Halen o Van Halen?
Van Halen.
Sí, no. Jump. Todo saltando porque la semana es corta todavía.
La semana es corta, sí, y es miércoles.
Es miércoles.
Qué bueno. 18 de julio, para los que están perdidos, yo se los recuerdo.
Oye, vamos a la pausa, volvemos enseguida con más Duna en Punto.
Titulares. Un informe sobre los contratos de ejecutivos de TVN agudiza el quiebre del directorio. Una minuta del presidente del directorio, Francisco Orrego, demanda la renuncia voluntaria de Jaime de Aguirre.
La Fiscalía solicitará al Vaticano el informe de Charles Cicluna sobre abusos sexuales. Según señaló el persecutor Raúl Guzmán, con el requerimiento se busca determinar si en el informe hay otros antecedentes y víctimas de parte de miembros de la Iglesia Católica.
El general director de Carabineros aseguró que se respetarán las decisiones de los tribunales en el marco de la operación Huracán Caiga Quien Caiga. Además, Hermes Soto comentó que esperan que el juicio se realice lo antes posible y que se adopten las medidas que correspondan.
En materia internacional, Daniel Ortega aseguró que el ejército controla Masaya, el feudo de la oposición en Nicaragua. Hasta 2.000 personas armadas entre ejército, policía y paramilitares asediaron durante 8 horas la ciudad opositora, donde el martes murieron al menos 3 personas.
7:41. Vamos de lleno a las noticias internacionales y no podemos dejar de partir con lo que está pasando con Donald Trump. Tuvo declaraciones que fueron bastante controvertidas, sobre todo en su país, tras esta reunión que tuvo con Vladimir Putin en Helsinki, en donde le dio bastante apoyo al presidente de Rusia e incluso desestimó lo que ha hecho las agencias de inteligencia de su país, que ya han dicho y han afirmado que hay injerencias rusas en las elecciones. Bueno, finalmente, el presidente Donald Trump habló sobre esta situación, matizó un poco sus palabras que tuvo en esta reunión con Vladimir Putin tras este esta lluvia de críticas que tuvo el presidente republicano y que también tuvo críticas por parte de su partido, que fueron bastante duros con el presidente estadounidense.
Que sí, que no, que nunca te decides, pero más que nunca te decides, él dice que se expresó mal. Y eso también fue avivando un poco, bastante más las críticas, porque durante la tarde el presidente de Estados Unidos dijo que sus palabras de alguna manera se había expresado mal en decir que no había ninguna injerencia por parte de Rusia, sino que en realidad había habido alguna injerencia o podría haber habido alguna, pasando de la negación al condicional, podríamos decir. Esto dentro de las declaraciones que entregó el mandatario luego de esta serie de críticas de parte de opositores, pero también de miembros de su partido tras el encuentro de Putin en Helsinki. A ver, ¿qué fue lo que dijo el día de ayer? Para entender bien la frase: acepto la conclusión de nuestros servicios de inteligencia sobre la intromisión de Rusia en 2016, cuando la elección se llevó a cabo. Puede haber sido otra persona también. Hay muchas personas afuera, pero no hubo ningún tipo de colusión, señaló el jefe de Estado antes de entrar a una reunión con miembros del Partido Republicano que ya le habían tirado la oreja. Hay varias orejas que han tirado al Partido Republicano, pero con la actitud de Trump, por supuesto, no pueden hacer mucho, se han dicho. También dijo: me expresé mal, quise decir que no veo razón por la que Rusia no estuviese detrás de la injerencia en las elecciones presidenciales de 2016.
Así entonces Donald Trump trata de alguna forma de aclarar los dichos que tuvo en esta cumbre, que fueron tan polémicos que incluso lo trataron de traidor por parte de un ex miembro de la CIA que lo criticó fuertemente a través de redes sociales. Y bueno, finalmente el presidente de Estados Unidos dijo que se trató de un lapsus y que a lo mejor no se entendieron también sus palabras en esta cumbre con Vladimir Putin.
¿Y quién crees que es el que queda mejor parado en la reunión de Helsinki? A juicio de los expertos, no a juicio de uno.
Vladimir Putin.
Obviamente. Por supuesto. Putin, después de hacer el Mundial de Rusia, con todo. Yo quería acordarme, a propósito de Putin, un segundito, lo que pasó en la final del Mundial. Cuando se
¿con
está,
el paraguas?
Justamente, cuando se está la entrega de premios, me sorprendió muchísimo, o sea, me sorprendió entre comillas, pero fue como muy impactante ver cuando empieza a llover con todo allá en Moscú, se está entregando los premios a el primer lugar a Francia en este caso, y está la presidenta de Croacia empapada, Emmanuel Macron totalmente empapado, y la única, el único paraguas que había en ese minuto, que apareció de la nada, lo están viendo ahí en el streaming, Vladimir Putin. Después aparecieron otros paraguas, ningún problema, pero el primero, el zar, como decían, estaba totalmente impecable, como tenía que ser Vladimir en este caso.
El paraguas era bastante grande, cabía por lo menos Emmanuel Macron y la presidenta de Croacia.
No, pero no, pues si son líderes de potencias mundiales, no estar apiñado en una... No, si después aparecieron otras paraguas, pero minutos después. Un detalle solamente de lo que es la figura de Vladimir Putin, que fue uno de los que mejor se alzó en esta reunión de Helsinki con el presidente Donald.
Vamos a otros temas también, porque lo que está pasando en Nicaragua es bastante impresionante. Daniel Ortega atacó este martes al gran bastión de la resistencia en Nicaragua con una fuerza ya que es calificada como desmedida según varios medios internacionales. Entre 1.500 y 2.000 personas armadas entre ejército, policía, paramilitares fueron los que estuvieron ordenados por Ortega a desplegarse desde primera hora en los alrededores de Masaya, que es uno de los lugares en donde se realza la oposición de Daniel Ortega.
Claro, donde se arma y también se organiza, eso es lo que ha dicho el gobierno de Daniel Ortega. Fueron más de 7 horas, fue más de 7 horas lo que se dio el control por parte de la policía y también el ejército nicaragüense, pero también deja al menos 3 muertos. Es un poco la cifra que habla el gobierno. Eso sí, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos confirmó la muerte de al menos estas 3 personas durante el ataque. Son un policía, un menor de 15 años y una mujer que estaba en la acera de su casa. Finalmente, personas que de una u otra manera no estaban conectadas con este conflicto. El policía sí, obviamente, pero la mujer que estaba en la acera o el niño de 15 años. Esta asociación cree que el número de víctimas podría ser mayor, pero todavía no es posible ingresar a la ciudad porque permanece cercada por las fuerzas combinadas del gobierno, integrada por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y también grupos afines al presidente Daniel Ortega, que están fuertemente armados.
Recordemos que ya se van a cumplir 39 años del triunfo de la Revolución Sandinista. El aniversario está coincidiendo con este mayor momento de represión del régimen hacia la población después de casi 3 meses de protesta, que recordemos comenzaron en abril con una reforma a las pensiones que generó una batahola de protestas que no han cesado desde entonces y que ya han dejado cerca de 300 personas muertas. Si el fin de semana Ortega decidió atacar la Universidad Nacional de de Managua, el principal bastión de la resistencia estudiantil. Ahora es el turno de Masaya, como les contábamos, que fue asediado por militares, paramilitares y también policía. La estrategia de Ortega finalmente está siendo muy clara, que es cualquier atisbo, cualquier noción de resistencia es atacada y con policías, paramilitares y militares.
Y eso es lo que se critica, aplacar inmediatamente a la oposición con cualquier tipo de herramienta, en este caso la fuerza. De hecho, el ataque en Masaya inició a las 7 hora local, eso son las 9 horas de Chile, y las carreteras que van hacia Masaya fueron obstruidas por la Policía Nacional. Digo eso porque duró 7 horas todo el asedio hacia Masaya para finalmente aplacar lo que son las fuerzas de oposición, que muchas se replegaron y se fueron del lugar. Masaya, no te derrotaron ni caíste, cobardes armados que se sienten orgullosos de asesinar inocentes te asediaron por 2 meses. Solo fue una batalla porque la guerra y la libertad la ganará Nicaragua. Gracias por ser el corazón de Nicaragua, dijo en sus redes sociales un habitante de esa comunidad tras el ataque. De manera simultánea, los simpatizantes de Ortega celebraron el ataque y agradecieron a la policía de Nicaragua. Complejo el escenario que se vive en ese país. Recordemos, lo comentábamos el día de ayer, esta declaración de parte de varias naciones, entre ellas Chile, condenando lo que es la situación de Nicaragua y pidiendo, hay que realzar ese punto porque es una petición, nos está de alguna manera llegando a intervenir, solicitando mayores prácticas más pro derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Y el fin de la represión, por cierto, Antonio Guterres, quien es el secretario general de la ONU, clamó por un cese inmediato de la violencia y se atrevió a señalar la responsabilidad del mandatario, al menos de manera indirecta, en esta situación que se vive en Nicaragua y que está siendo foco internacional, sobre todo de países latinoamericanos.
Así que seguimos muy atentos, por supuesto, en Duna y en Duna.cl sobre la situación de Nicaragua. Oye, una noticia feliz para alzar el espíritu, porque obviamente estábamos muy atentos a lo que sucedía con estos niños, los jabalíes salvajes, el equipo de fútbol que estuvo ahí en las cavernas de Tailandia. Bueno, el día de hoy ya fueron de alta. Un día antes de lo pronosticado, una buena noticia considerando que había mucha expectativa con respecto a qué iba a pasar con respecto a su salud. Primero había que ver cuál era la situación a nivel ocular. Estuvieron más de 14 días encerrados en una caverna completamente oscuras, sin contacto con la luz solar. Eso por un lado, también algún tipo de infecciones. Fueron tratados y revisados entonces estos niños. Un día antes de lo pronosticado, entonces son dados de alta, una buena noticia, y que va a comenzar todo un proceso de ahora en adelante, y que a nosotros conocemos mucho porque hay un tema que fue muy de similitud con el caso de estos niños en la caverna de Tailandia, la situación de los 33 mineros que cuando fueron rescatados rápidamente salieron a la luz pública con todo lo que significa. Bueno, aquí de alguna manera se han tomado las lecciones a nivel internacional, se está cuidando de que estos niños no den entrevistas rápidamente, inmediatamente, hay todo un trabajo psicológico. Algunos dicen que como son niños también puede ser algo más favorable porque no tienen los vicios de lo que puede ser una exposición pública a nivel mundial, planetario, como se podrá dar con este caso, que de hecho ya se está hablando de una película en Hollywood con respecto al rescate de los niños y su profesor en la caverna de Tailandia.
Oye, también hay polémica en relación a este caso de los niños de Tailandia.
Siempre porque, hay polémica.
Pero esto en relación a un multimillonario estadounidense que arremetió contra Bernard Ashworth después de que este calificara la maniobra de la oferta de Elon Musk de enviar un submarino miniatura para sacar a los niños de la cueva. Sí. Bueno, esto ha generado bastante polémica porque el multimillonario ofreció este mini submarino para poder rescatar a los niños y fue rechazado por uno de los rescatistas. Dijo que finalmente, de alguna forma, Musk se estaba aprovechando de esta situación para generar un reconocimiento. Finalmente, esto generó una ola de críticas. Elon Musk incluso trató de pedófilo a este rescatista en Tailandia. Y esto ha escalado a tal nivel que las acciones del fabricante automovilístico cayeron en la bolsa tras este ataque en Twitter y se multiplicaron las críticas aún más a Musk en redes sociales, donde algunos usuarios llegaron a poner en duda su salud mental y su capacidad para dirigir una empresa por toda esta polémica que surgió por ofrecer un mini submarino que finalmente descartaron desde los rescatistas tailandeses porque no era útil.
Claro, y no era útil porque los tiempos también fueron muy distintos. El rescate, recordemos que se adelantó porque había que ser bastante más rápidos con respecto a lo que iban a ser las lluvias monzónicas que se iban a dar semanas después. Así que si se pensó que iban a ser en 2 semanas el rescate, se adelantó 2 semanas. Y en ese tiempo se estaban haciendo recibir las pruebas de este submarino, o mini submarino, podríamos decir, o cápsula más bien, no un submarino, una cápsula que estaba desarrollando Elon Musk. Habían videos de esta cápsula y con distintos científicos probándola en una piscina. Pero se dio el mismo día que comenzó el rescate. Es decir, el trasladarla a todos los equipos ya iba a ser imposible, digamos. Entonces también hay un tema de los tiempos. Obviamente ahí uno dice, bueno, será porque Elon Musk quería poner la marca Elon Musk
en el rescate de
la marca Tesla en el rescate de Tailandia. O puede ser porque también desde el punto de vista filantrópico y de ayuda, era una ayuda que se estaba entregando. Bueno, ahí obviamente...
Bueno, la discusión no es la ayuda que quería proponer Elon Musk, sino la reacción que tuvo a través de Twitter y de catalogar de pedófilo a este topógrafo que ayudaba a los socorristas en Tailandia, una situación que les generó una ola de críticas y, como les contábamos también, consecuencias en la bolsa.
Oye, y lo último de este punto que yo decía, claro, hay que tomar algunas medidas para cuando los niños estén ya en esta conferencia de prensa, que todo el mundo va a estar, todos vamos a estar viendo, por supuesto, en los distintos canales de televisión y también en las redes sociales. Es una conferencia de prensa que va a tener algunas medidas de seguridad para evitar problemas psicológicos en los menores. Por ejemplo, las preguntas deberán ser presentadas a los especialistas, que decidirán si son aprobadas o no, y habrá un monitor responsable durante toda la toda esta actividad. De acuerdo a las autoridades, la exposición de los menores a los medios es para terminar con la curiosidad pública que alcanzó el caso a nivel mundial. De alguna manera, que se haga esta conferencia porque después los van a empezar a perseguir.
Tenemos la conferencia.
Mira, ahora. Oye, pero que estamos totalmente
en Mina.
En el streaming aquí de Noticias en Duna, en Duna.cl también lo puede revisar. Está la conferencia de prensa de estos niños tailandeses y su profesor luego de ser rescatados. Esa podría ser la única conferencia de prensa, así que ahí para revisar.
Vamos a estar contándole durante el transcurso del día. 7:54, nos vamos, nos despedimos de este miércoles, nosotros por lo menos. Porque nos reencontramos en la tarde.
Nos reencontramos en la tarde a la 1 también en Noticias en Duna de la Tarde. Por supuesto, sigan nuestra sintonía. Ya viene Hablemos en Off. Antes los titulares, actualizando las principales informaciones. Y luego Hablemos en Off, información privilegiada.
Así es, que tengan muy buenos días.
Cuídense, chao.